Es una pregunta para analizar, ¿no? De dónde salieron todos esos votos que fueron a parar un 14%, que es altísimo, a la elección y el gusto por Javier Milei, un hombre bastante intenso dentro de lo que es su actitud y sus dichos. Pero volviendo al punto, otro de los de las grandes revelaciones que dejaron las PASO en el transcurso de las últimas horas, porque por sobre todas las cosas se han realizado ya los recuentos más importantes, es el crecimiento notable de la izquierda en estos últimos días en casi todo el territorio nacional. Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional, está en línea. Fue candidato a diputado nacional en Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El Frente de Izquierda Unidad sacó el 5,19% de los votos y se consagró como tercera fuerza en el marco de una elección que fue histórica para la izquierda, que a nivel nacional superó el millón de votos. Es un crecimiento el de la izquierda que se viene dando en toda Latinoamérica, y esto hay que notarlo claramente. Y en la Argentina cobra más notoriedad porque siempre, bueno, estaba el peronismo con el reclamo de derechos que opacaba un poco la postura de la izquierda. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, buena faena, ¿no?
Sí, la verdad que hemos hecho una elección importante en todo el país. Somos la tercera fuerza a nivel nacional, a pesar de que desde las grandes corporaciones mediáticas se promocionó a los Milei, a los Esper, y planteó, digamos, cómo iban a ser la gran revelación. Bueno, yo creo que, salvo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una importante elección de Milei, que ahora te comento sobre eso, me parece que la izquierda ha mostrado, digamos, una consolidación y un crecimiento a nivel de todo el país, ¿no? Con elecciones históricas como la de Jujuy, con 23% de los votos, digamos, nuestro compañero Alejandro Vilca, trabajador de la recolección, así en San Salvador.
Sí, sí.
Elecciones muy importantes en Neuquén, con 8% de los votos de también nuestros compañeros, nuestras compañeras que estuvieron así con los trabajadores y trabajadoras de la salud, que fueron un gran ejemplo. 60 días de lucha, tuvieron que cortar la ruta del petróleo. Bueno, la vinculación de la izquierda con la lucha de las trabajadoras y los trabajadores, creo que también en esta elección se ha reflejado, ¿no? ¿Sabes? La cantidad de mensajes de trabajadoras y trabajadores que nos han llegado contentos por el resultado electoral y buscando aportar a mucho más para noviembre, ¿no? Bueno, entonces, lo que fue la elección en Chubut, 10%, ahí también un vínculo muy directo con las luchas socioambientales contra la mega minería y la represión del gobierno de Arcioni. Me parece que la elección en la ciudad de Buenos Aires, donde...
Es tremenda la de la ciudad de Buenos Aires, es increíble. Una ciudad que tiene un marcado sesgo de Juntos por el Cambio, ¿no?
Claro, bueno, una elección donde a Milei se lo utilizó también para correr la agenda a la derecha, digamos, en la radicalización,
sí, claro,
del programa de Macri. Y básicamente lo votó gente que votaba a Macri, ¿no? Una gran parte.
¿Vos crees que Milei le roba votos a Macri? ¿Que Milei le roba votos a Macri?
Yo creo que sí, que han radicalizado el discurso del macrismo, e inclusive si vos lo escuchás, que has escuchado a Macri en los últimos meses, en algunas reapariciones televisivas que tuvo, él habló, en todas esas oportunidades, habló de que en el 2017, con las movilizaciones contra la reforma previsional, que si bien pudieron aprobar por los votos que le dio el peronismo, después no pudieron seguir avanzando, dice. Y habla de las 14 toneladas de piedra y todo eso, pero dice, no pudimos hacer una reforma laboral, que era lo que nosotros buscábamos, y otras cuestiones que obviamente implican ajustar a los trabajadores y demás. Más flexibilización, porque en la gran parte de los trabajadores que están flexibilizados. Bueno, entonces yo te digo, en la ciudad de Buenos Aires lo que ha implicado nuestra compañera Miriam Breckman, ha hecho una campaña enorme, impresionante, resistiendo a esa derechización, que también muchos progresistas...
Sí, no, pero aparte las cosas que le han hecho a Miriam en el transcurso de la campaña, desde insultarla,
bueno, discriminarla. Pero además con un progresismo que busca adaptarse a esta nueva agenda o a esta agenda que se corre a la derecha, diciendo, como lo escuchamos a Santoro, diciendo que estaba a favor de las Taser o en contra de la reducción de la jornada laboral. Bueno, lo que te quiero decir es que hay, y si tomas la izquierda en su conjunto, la ciudad de Buenos Aires, izquierda capitalista socialista, obtuvo el 10% de los votos, digo, tomado de conjunto con otras listas, Entonces, bueno, y en la provincia de Buenos Aires me parece ese es al voto tradicional de la gente que acompaña a la izquierda, está de acuerdo con nuestra lucha socialista, por otra sociedad y demás, se suma un voto de mucha gente que está descontenta con el gobierno, que el gobierno no hizo lo que prometió campaña, ¿no? Entonces, y en la izquierda, ¿qué es lo que ve? Una propuesta muy clara, que fue la reducción de la jornada laboral a 6 horas, el reparto de las horas de trabajo, es decir, hacia toda esa juventud que trabaja 10, 12 horas por día, que tiene a veces que hacer tener más de un trabajo, o que vive de changa en la informalidad, que sufre el fraude laboral del monotributo que esconde la relación laboral, bueno, todas las formas de precarización, y los compañeros y compañeras desocupados, nosotros planteamos reducir las horas, ¿no? Con aquellos trabajadores que están haciendo jornadas extenuantes de 12, 14 horas porque no les alcanza, hacen horas extra. Entonces, esa fue una de las razones. La otra, digo, que acompañamos cada lucha, ¿no? Ustedes nos vieron en Guernica, sí, acompañando a las familias, que este gobierno, mucha de esa gente lo votó y le pasó una estuparadora con Bernie a la cabeza.
¿Vos crees que el gran fracaso del gobierno es haberse olvidado y alejado de la gente y enamorarse de la cuarentena, como dicen muchos?
Mira, yo creo que el gobierno, nosotros lo planteamos el año pasado cuando fue Guzmán al Congreso, dijimos, ¿cómo van a eliminar el IFE? Que ya es insuficiente, porque la gente, una cosa, los cuidados sanitarios eran y son necesarios, ¿no? Ahora, vos tenés sectores más vulnerables, que estaban en la informalidad, etcétera, etcétera, que son los que más afectados se vieron por la cuarentena. En aquel momento nosotros habíamos planteado un IFE superior a esos 10.000 pesos, que fuera inclusive todos los meses, etcétera, porque si vos te quedaste sin ingresos, ¿cómo haces? Entonces, y después se eliminó el IFE para este año, un recorte del 42% del gasto social. Impresionante. Se ajustó a los jubilados y a las jubiladas. Ya en el 2019, en diciembre, apenas asumió el gobierno, cuando había prometido lo contrario. Y después, nuevamente, durante este tiempo, los salarios con el salario mínimo de indigencia. Entonces, la pandemia genera dificultades, pero el gobierno tomó medidas, no estuvo obligado por la pandemia a fijar el salario mínimo a niveles de indigencia, ¿no? Eso es una política, o el ajuste brutal que hizo con el presupuesto durante esta primera mitad del año. Es porque busca una hoja de ruta que lo lleve a la reducción del déficit para pagar la deuda al Fondo Monetario y a los especuladores privados que se está pagando, digo, y las viviendas.
Se ajustó demasiado a las recetas del Fondo Monetario en contra de lo que es la salubridad de la población, ¿no? Por decirlo en alguna manera. Mati, ¿tenés alguna pregunta por ahí?
Nicolás, ¿cómo estás? Soy Matías Lojo.
¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Yo quiero volver un poquito al tema este del fenómeno Milei y lo que vos hablabas de correrse hacia la derecha y demás. Hay un fenómeno también que es, no sé si ustedes lo han analizado, quizás esté vinculado a que la izquierda le ha quitado también desde el progresismo muchos votos al Frente de Todos, porque si esta es la versión menos progresista en mucho tiempo, en principio, con los máximos referentes y demás. Ahora, cuando uno va a analizar los votos de la Ciudad de Buenos Aires, Milei, los mejores rendimientos los tienen Villa Soldati, Riachuelo, Villa Lugano, Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda. En la Comuna 4, que es La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, los triplicó al Frente de Izquierda en votos.
Bueno, pero fíjate los resultados en La Matanza. Nosotros en los lugares de los más...
Bueno, pero Milei no se presentaba en La Matanza.
De Morón. Bueno, está bien, te quiero decir que...
Lo que digo es, esta derecha, claro, es popular también.
En la provincia de Buenos Aires, fíjate los resultados de Merlo con el 9% para el Frente de Izquierda, o en la categoría de concejales, o el casi 8% en La Matanza. En esos lugares yo creo que no triplicamos, sino muchísimo más a la lista de Esper. Digo, una cosa es en la Ciudad de Buenos Aires, que el fenómeno Milei, después, o sea, acá se quiere agrandar algo que a nivel nacional, te digo, la tercera fuerza izquierda.
Claro. Ahora,
en esos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, habrá que analizar cuál es la composición del voto. No tengo un análisis pormenorizado de...
Mi pregunta es, mi pregunta es por qué concretamente crece la derecha, esta ultraderecha, si querés,
claro,
que es Milei, ¿por qué crecen los barrios populares? ¿Por qué crees vos que crece?
Yo creo que hay un descontento, obviamente, de sectores que están sufriendo el ajuste y, lamentablemente, votan hoy como descontento para castigar al gobierno, votan a un Milei.
Totalmente.
Eso, pero eso, podrían votarlos a ustedes también, Antonio.
Podrían votar. Sí, tenemos la tarea, obviamente, tenemos la tarea de avanzar en muchos de esos sectores para convencerlos de que la alternativa no es la derecha, obviamente. Obviamente
lo que pasa que
a ver, vos comparás la enorme manija de Milei, ¿no? Con los espacios que tenemos nosotros en los medios. Eso por un lado. Por otro lado, después, convengamos que también hay sectores de los barrios populares que también han votado a Macri, ¿no?
Sí.
Por eso yo no tengo un análisis hoy de esa de la composición global. Mirá,
históricamente, ahí, Nico, vos lo sabés.
Ahí hay votos que, si vamos al análisis de elección anterior, y también votaban a Macri. Entonces, yo veo más bien un desplazamiento del votante de Macri, ¿no? Más allá del sector social, del votante de Macri, a Milei, porque ha radicalizado un discurso de lo que Macri no pudo llevar adelante. Y bueno, creo que ahí es un poco la explicación del resultado de Milei. Ahora, habrá que analizar, yo no tengo barrio por barrio, el análisis aún es prematuro, bueno, pero habría que analizar después cuál ha sido la razón de por qué este resultado se ha dado en la Ciudad de Buenos Aires.
Yo creo que vos lo debes saber, como lo sabemos absolutamente todos los que alguna vez tuvimos un libro de historia en las manos, ¿no? La gravitación de la irritación en el tiempo produce fenómenos de derecha muy, 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 muy particulares. Lo ha hecho a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, ¿no? Y generalmente se da en sectores que ya están podridos de aguantar. Entonces, muchas veces, cuando no hay interpretación de eso que están queriendo decir, se radicalizan. Y eso ha pasado a lo largo y a lo ancho del mundo, históricamente, desde el siglo XIX en adelante, y antes también. Y esto lo sabemos todos.
Por supuesto, si no hay una alternativa, por eso nosotros apostamos a fortalecer una alternativa de la clase trabajadora que apueste a que confíe en su propia fuerza, ¿no? Lo que lleva a que crezca la derecha es que un gobierno que asumió diciendo que no iba a ajustar, lleva adelante un ajuste contra el pueblo trabajador. Para eso vota la derecha. Entonces,
sí, por eso. Hay un componente
un programa
explosivo
de ajuste. Claro. Hay una política de ajuste de parte de un gobierno que obviamente es el responsable de que crezca esta derecha. Esa es una de las razones categóricas, ¿no? Y eso, mira, fíjate que Lula hizo una definición allá por el 2014 sobre por qué el PT estaba perdiendo base de sustento en las personas que lo apoyaban, diciendo que el gobierno de Dilma había aplicado un ajuste. Hicimos lo que dijimos que no íbamos a hacer, un ajuste. Bueno, eso obviamente favoreció lo que después vino de un golpe institucional con Bolsonaro.
Y esta derecha que tiene Bolsonaro.
Claro, pero lo que se con Temer en el primer momento, digo, pero tuvo mucho que ver un gobierno que llegó con un planteo de favorecer a los sectores populares y hace lo contrario. Esto lo dijo Lula, digo, no es una...
Sí, que es así.
Entonces, digo, sí. hay una responsabilidad de estos gobiernos, ¿no? que llegan con un discurso popular o que van a favorecer a las mayorías y después, cuando llegan al gobierno, hacen lo contrario, ¿no? Y demuestran, entonces, para eso...
Pero vos, ¿qué crees que hay que hacer, por ejemplo? ¿Qué crees que hay que hacer con la deuda externa, Nico?
Nosotros creemos que hay que patear el tablero categóricamente, es decir, acá no podemos seguir con este círculo vicioso que nos ha llevado hasta acá. En el conurbano bonaerense el 75% de las niñas y los niños son pobres. Y nos dicen, no, y si no pagamos la deuda. Pero si pagamos la deuda, tenemos el 75% de los niños, las niñas y adolescentes del conurbano bonaerense pobres. Y más del 60% de la Argentina. ¿Cuál es la receta de pagar la deuda que ha beneficiado al pueblo en la Argentina? Ninguna. Entonces, hay que hacer un desconocimiento soberano de esa deuda y aplicar un programa a favor de las grandes mayorías populares. Si no, los recursos que tiene el país, que los generan los trabajadores y las trabajadoras, se lo van a seguir llevando unos pocos. Fíjate, el crecimiento económico que hubo el primer trimestre de este año hizo que la torta total, ¿no?, de lo que hay en el país, el pequeño grupo de empresarios pasara de tener un 36-37% a un 40% de esa torta, mientras que las trabajadoras y los trabajadores pasaron del 49 al 46, ¿no? Casi del 50 al 46. Sí. O sea, que de la torta creció la economía, pero ¿quién favoreció ese crecimiento? Es decir, ese crecimiento económico ahondó la desigualdad. Entonces, tiene que haber medidas de fondo ¿no? Terminar, por ejemplo, hay que establecer un monopolio estatal del comercio exterior. El oligopolio que controla los precios de los productos de primera necesidad, no lo podemos soportar más. Que los pibes se mueran de hambre, que no se puedan comprar alimentos, sí, que no llegues a fin de mes. En Chile, ¿qué pasó? La gente dijo, basta, basta, y dijeron 30 años de neoliberalismo.
Pero pará, yo pregunto, no, más allá de que, sí, de que ustedes tuvieron un crecimiento, en verdad que el gran ganador de estas elecciones es Juntos por el Cambio y es quien contrajo la deuda. Digo, ¿cómo se mira esto? Porque vamos a entrar a discutir si la deuda era del kirchnerismo, si sacaron plata para pagarla, no importa. Estamos endeudados. Digo, la deuda en dólares pertenece al macrismo, vamos a ponerlo en ese tiempo. Digo, se llevaron los mejores votos.
A ver.
¿Cómo se interpreta?
Hay un resultado también que vos tenés que evaluar que tampoco creció Juntos por el Cambio.
No, eso es verdad. Eso
a
no
nivel creció. País sí creció, unos 2 millones de votos.
Creció a nivel país,
decís, a nivel país.
Perdió, claro, en la provincia.
En la provincia de Buenos Aires pero a nivel país sí.
A nivel país, bueno, yo creo que tiene que ver con esto que les marcaba recién. Es decir, si vos llegaste al gobierno prometiendo algo y no lo hiciste, que era beneficio primero los últimos, se dijo, ¿no? Bueno, hay muchos sectores que también quizás en otro momento habían votado Juntos por el Cambio, han votado. Bueno, habrá que hacer un análisis de todo el país, lugar por lugar. Yo lo que creo y estoy convencido es que esa deuda es una deuda completamente ilegítima, ilegal, y que no se debatió en esta campaña, ¿sabes? Porque seamos claros, y desde el oficialismo también se hizo mucho para que no se debatieran las principales problemáticas que tiene la Argentina. Y se habló cualquier cosa menos de esto, menos de cómo enfrentamos una reforma laboral en los hechos o por ley que busque flexibilizar al sector de la clase trabajadora que aún no está flexibilizado.
Y con eso
nosotros tuvimos una propuesta, un planteo, y lo llevamos sobre todo a la clase trabajadora para que se debata entre ocupados, desocupados, precarizados, cómo unificamos a todos los trabajadores y trabajadoras en un nuevo movimiento histórico. Necesitamos un nuevo movimiento histórico de lucha como el que conquistó las 8 horas. De la mano, digamos, del peronismo que, como dijo Cristina Kirchner hace pocos días, votó todo con Macri, que si no hubiese podido ajustar Macri, digo, porque todos los votos que tuvieron, yo sí estuve ahí, para la reforma previsional, sin los votos de los diputados de Tucumán, de Mansur, que es uno de los principales amigos de Alberto Fernández, no se podía haberle robado el pan de la boca a los jubilados con Macri. Entonces a mí no me extraña que ajuste a Alberto Fernández, porque sus aliados ya ajustaron con Macri. Entonces me parece que ante la mano de esa gente, o de los Bernie, bueno, no se puede combatir a la derecha, digo. Me parece que ante la fotocopia la gente a veces puede decir, ¿no?
Nico, lo último mío, tiene a ver, en algún punto es cierto, ahora Larreta justo la misma semana de las elecciones planteaba la flexibilización laboral y termina teniendo un respaldo de ese espacio muy grande.
Eso ¿qué? Lo dijo el último día, ojo. Sí, sí. Acordate bien, acordate que hasta al final él introdujo el tema de la indemnización, ¿te acordás? Al final de la campaña, no fue un debate que estuvo presente, al menos de parte de ellos, ¿no? Es decir, nosotros contra eso estuvimos hablando toda la campaña con propuestas, con planteos, pero al final eso, buscando, yo creo que tratando de recoger un poco el voto de Milei, ¿no? Preocupado por eso, lanzó esa...
Mi consulta iba más allá de eso, digo, ¿qué temas puede agarrar? Digo, hoy hay versiones de la reacción del gobierno de cambios de gabinete, ayer corrió muy fuerte el rumor de la salida de Frederick, digamos, hay medidas que se están anunciando, mayor emisión. ¿Qué de todo eso puede agarrar la izquierda de acá a noviembre para transformar en propuesta concreta, más allá de lo que por ahí hoy uno fue viendo en la campaña anterior, que sí ustedes plantearon algunos ejes, digamos? Pero ¿qué de todo esto que hoy se está discutiendo en la pospaso puede agarrar la izquierda?
No, a ver, nosotros tenemos montones de propuestas y planteos que ya hemos hecho en el Congreso Nacional. Y, a ver, vinculados a la emergencia de la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo social, digo, que hubiese un IFE 40.000 pesos como mínimo a todas las personas que se quedaron sin ingresos, un planteo que está hecho, nada más que lo desestima. O sea, digo, hay muchos planteos que nosotros hemos hecho ya como proyecto, pero la clave va a ser cómo lo llevamos a los trabajadores y a las trabajadoras. Que el Frente Izquierda se fortalezca es fortalecer a los que salen a pelear en la calle contra la tercerización laboral, contra los bajos salarios, a favor de los jubilados y jubiladas, en defensa del medio ambiente. Digo, yo creo que fortalecer en el Congreso, en la legislatura del Frente Izquierda, tiene que ver con eso. Y si no, miremos el ejemplo de las mujeres, que nos dejaron una gran conclusión. Se discute, se vota en el Congreso, pero lo conquistamos en las calles. O sea, si acá no hay una fuerte movilización colectiva contra los dueños del poder, lamentablemente no se van a poder torcer el curso de la situación que hoy está agravando las condiciones de vida de las mayorías populares. Tenemos que hacer eso, tenemos que buscar nuevamente recuperar los sindicatos de la mano de estos dirigentes que realmente han traicionado a los trabajadores, ¿no? La cúpula de la CGT, es decir, han estado con Macri, ahora están con este gobierno, 4 años consecutivos de caída del salario, no sirven para nada para defender a los trabajadores, siempre patean para el otro lado. Bueno, esos sindicatos tienen que estar al servicio de unir a los desocupados, a los precarizados, a los ocupados, unificarlos en una gran pelea común. Yo creo que eso es lo que tiene que apostar la izquierda de cara a noviembre, ¿no? O sea, unificar y hacer una fuerte convocatoria a todos los sectores que nos han apoyado y a aquellos que todavía no nos han apoyado, bueno, a buscar una fuerte presencia en el Congreso, en la legislatura, para dar todas las batallas que se van a venir, ¿no?
Nicolás, muchísimas gracias por estar en esta mañana aquí en el programa. Te agradecemos mucho tu tiempo.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un gran abrazo.
Igualmente, un abrazo inmenso. Bueno, estábamos hablando con Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, y de los trabajadores, habida cuenta de lo que ha sido la elección, ¿no? Tan positiva para la izquierda en general, que ha gravitado en estas últimas elecciones con el descontento, ¿no? Para la derecha o para la izquierda, esto está claro. Esto no hay demasiado más como para analizar luego de la profundidad, ¿no? Después podemos entrar a mirar y pergeñar y ver qué es cada una de las cuestiones. Pero